loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, ooh, ooh. But I do, I do.
I bet y'all having a good time out there.
Muy buenos días, son las 9:05 de este día, el 22 de julio del año 2019. Un día en que los mercados en general avanzan con ritmo cansino, pero avanzan en Europa. El Eurostoxx 50 marca un 0,42% de subida, mientras que en Asia la cosa no estuvo tan primorosa. Hay preocupación por lo que está pasando en Hong Kong. Hang Seng cayó 1,37%, mientras que los índices chinos cayeron todos cerca de promedio 1,2%. Japón, 0,23% de caída también, pero los índices en Estados Unidos indican una apertura al alza en una semana que está repleta de reportes. Vamos a comentar en detalle eso. Buenos días, señor director.
Muy buenos días.
El dólar, mientras tanto, se transa 6,88. Lo invito a continuar con los titulares.
Está ordenando nuestras menciones.
Que estamos aquí bien, barajando las cartas del señor director. Dale.
Ya, oye, la decisión del Banco Central Europeo está ahí a la vuelta de la esquina y espera que la Reserva Federal marque una semana de cautela para las monedas latinoamericanas.
Que el día de hoy, el dólar, lo comentamos, el real brasileño se transa a 3.74, mientras el peso argentino, que se ha tranquilizado mucho, 42,38. Mañana, hablando de resultados, Coca-Cola, Harley Davidson, Santander en España. El miércoles, Caterpillar, Ford, Facebook, Tesla. Jueves, Google. Una semana llena de resultados y utilidades de compañía.
Y mañana la Comisión de Hacienda de la Cámara debe pronunciarse sobre la reintegración que, según diversas fuentes parlamentarias, se aprobaría. Pese a que en el Hablemos en Off...
¿Lo escuchaste?
El senador
Carlos Montes.
Carlos Montes no le gusta, y así como está, no la va a aprobar. Hay que recordar que hay un acuerdo hoy día entre el gobierno y los parlamentarios, algunos parlamentarios de oposición de la Cámara de Diputados, que les dan la posibilidad de hacerlo. El problema o el desafío es el Senado.
Mira, efectivamente. Y a propósito de eso, pusimos el tema de hoy. Porque el senador Montes dijo, bueno, esto se complementa con varias cosas que salieron el fin de semana. Si quieres, comentamos respecto a eso. El Ente tuvo su estreno en las columnas de opinión, tal como lo conocemos, porque antes tenía una forma poco clara. Hoy día también, pero por lo menos...
Hoy día está claro, lo que hace que no claro, gusta mucho.
No gusta mucho, ¿no? No gusta mucho. Yo escuché o vi una sola columna que... estaba a favor del Ente o de la solución.
¿De quién era?
De Covarrubia.
Mira tú,
José Francisco, que José trabajó Francisco con nosotros acá en el programa.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía esa pasada de José Francisco.
Sí, emblemáticos periodistas y hombres de
economista letras. José Francisco.
Economista, tienes razón. No, además de la Marlene Guren,
especialista,
la Catalina Allende.
Especialista en economistas liberales alemanes.
¿José Francisco?
Sí.
Bueno, José Francisco, sin entrar a su especialidad por los alemanes, manifestó que un poco la línea que lo que señaló el doctor Camus, que es el más ilustre de todos los que han pasado por acá.
Por eso sigue.
Sí, en el sentido de que esta era una solución políticamente factible y que ponía los diques donde había que ponerlos. Sin embargo, en el espíritu de Pitbull, el de senador Monte acá hace un rato atrás, muy agradable, manifestó que encontraba que el 4% no era suficiente, que llovían por el 6% y que el componente solidario había que discutirlo. Y parece que el ex diputado Andrade, el gestor de el acuerdo entre el gobierno y el Partido Socialista, el ok para seguir adelante, pero siempre con la idea de ir moviendo más el cerco a medida que avanza la negociación para terminar con un ente bien ente. O sea, todavía le quedan juró al camello, eso es lo que me parece.
Es cierto que yo coincido ahí con Covarrubia, entonces, que es políticamente lo razonable para lograr un acuerdo. El tema es si es que de verdad lo que necesitábamos, o nos quedamos sin acuerdo. Algunos dicen, bueno, los jubilados y los que van a jubilar no pueden seguir esperando, es cierto. Pero, ¿por qué tenemos que hacer algo a medio camino? No digo malo, pero a medio camino, ¿por qué? Es la ayuntía que se abre.
Porque no es una solución de definitiva.
Entonces, el problema es que este debate va a seguir abierto.
Va a seguir.
Y va a ser parte de las campañas presidenciales que ya están a la vuelta de la esquina.
Correcto. Entonces, va a pasar, me da la sensación a mí algo parecido a lo que pasó con la reforma tributaria del 2012, ¿fue? La primera. Porque Sebastián Piñera, presidente Piñera, hizo...
Post-terremoto una.
Una post-terremoto, bastante post-terremoto, yo diría post-terremoto de las protestas estudiantiles, que quizás fue más fuerte que el otro terremoto, a efectos políticos. Y se armó una que subió de 17 a 20% la tasa corporativa, hoy día está en 27. Y hoy día sale Michel Llorat en un artículo en Mercurio, bien interesante, señalando que finalmente la reforma tributaria recaudó lo que tenía que recaudar.
Y eso no hace justificar una nueva reforma.
Claro, y que no era complicado. Y tira un dato ahí que me gustaría ver cuál es la comparación correcta, porque dice que los asesores tributarios no están generando más facturación que hace unos años atrás. Hay que ver cuándo, porque del 2014 yo vi que pasaron del auto japonés al helicóptero sin escala, la mayoría. Yo creo que fue la mejor época de la historia para los asesores tributarios, sin ninguna duda. Entonces, claro, si yo me pongo en el 2013, yo te apuesto que la facturación de los asesores tributarios de haberse multiplicado por 3.
Oye, y hay que ver además qué porcentaje de esa mayor recaudación ahora es producto del mayor crecimiento. Eso, y no necesariamente la reforma.
Y del tema del cobre, que el año pasado estuvo bien.
Hay que limpiar esos numeritos. No hay que comprarse la primera. Puede tener razón, pero hay que mirarlos con más profundidad.
Bueno, vamos a tratar de invitar a Michel Llorat, ya está encargado, para conversar con él. Es un hombre de muchos números. Me parece que sufrió el punto de vista, le tocó una época muy dura en la administración del Servicio de Impuestos Internos. Sufrió presiones para un hombre que es más bien un académico, y eso se notó en la falta de consistencia en las decisiones.
Y de apoyo.
Lo que pasa es que tú tienes que tener o lo hago como yo quiero o renuncio, digamos, o me convencen de que lo estoy haciendo mal. Pero en ese caso se mostró criterios bastante poco consistentes, pero es un tipo que sabe mucho y que al final ha hecho la pega de investigar, entiende números. Seguramente si lo ponemos acá nos va a dar una batería de argumentos por las cuales él opina que la reforma tributaria no debería ser implementada, cosa con la que yo estoy en desacuerdo. Pero se va conformando o se va consolidando un cuadro de que si esto sale va a salir un caldo, un charquicán no tiene nada que ver con lo que el mercado asumía quizás ingenuamente cuando partió la segunda administración de presidente Piñera.
Tiene que agradecer una mera aspirina, y aquí se necesitaba, no sé si antibióticos, pero al menos un plan de recuperación importante. Y por lo tanto puede venir una decepción. Sacar una reforma que decepcione.
Puede ser. Oye, señor director, el otro tema son las utilidades. Estuve viendo yo el Economist el fin de semana. Tú sabes que yo salgo a hacer deporte con el Economist.
¿Tú escuchas el Economist?
Recomiendo mucho. Y uno de los artículos principales tiene que ver con las utilidades. El boom más grande de la historia de Estados Unidos, más largo, 121 meses sin interrupción de expansión en la economía norteamericana, han hecho que las utilidades de las empresas a nivel del S&P 500, que más o menos, habían datos bien impresionantes, un 33% de las utilidades que se generan en el mundo están concentradas en las bolsas americanas, y esas no han parado de subir durante estos años de expansión, porque la economía ha andado mejor. Y últimamente también por la expansión, hablando de todo lo contrario, Es divertido porque cuando bajan los impuestos, la economía suben y todos entienden que es por eso, pero cuando suben los impuestos dicen no va a tener ningún efecto. Una cosa que me cuesta entender. Y producto de los recortes tributarios de Trump, las empresas han tenido extraordinarios resultados, pero eso está acabándose. Y de hecho ha sido así, ya llevamos más o menos un 15% de las empresas reportadas en el S&P con resultados o muy parecidos o incluso por debajo de los números anteriores. Por lo tanto, hay mucha cautela en el mercado. Así que lo que plantea el Economist es que los niveles de deuda corporativa hoy día están más altos que el año 2007, antes de la crisis. Y por lo tanto, cualquier remesón, asumiendo todas estas empresas que se siguen endeudando, que la bonanza va a seguir para siempre. La bonanza no sigue para siempre. Se te complica pagar los dividendos y puedes entrar en problemas. En ese sentido, el caso que vimos la semana pasada, que comentamos ampliamente y varias veces, porque fue bien decidor, y deben estar en un problema quizás. Los de 3G, Jorge Paulo Lehmann y la cervecera, que no pudieron hacer la colocación, yo creo que la veían como la solución al problema de la deuda, 106 mil millones de dólares de deuda, que la iban a bajar en parte, pero no resultó la IPO. Si no resultó la IPO, uno se empieza a quedar sin idea respecto a cómo resolver el problema.
Y no resultó además con una carta bien distinta, por lo menos, que era abrirla en los mercados asiáticos.
Claro, con una empresa más crecedora, o sea, la mejor parte, agarraron el filete de la compañía, lo separaron y lo querían poner en bolsa para levantar la plata, pero no pudieron. Entonces, ¿ese fenómeno será el principio de algo? Si uno se lo plantea como una teoría apocalíptica pero entretenida, el principio de un problema de compañías altamente apalancadas que no pueden servir su deuda a pesar de las bajas tasas. ¿Qué pasa cuando suban un poco las tasas? ¿Qué va a pasar con esas deudas? Ese es, señor director, la pregunta que plantea esta baja de utilidades o morigeración de utilidades en las empresas a partir de este reporte de este trimestre.
Oye, lo que me llamó la atención hoy a mí es que China silenciosamente hizo debutar hoy día su Nasdaq.
No. Sí, ¿cómo se llama?
El Star Market.
Y se llama Star, se llama Son, la
Miao. Son 25 empresas las que debutaron.
Y parece unos retornos estelares.
Hay una con más de 520% rentabilidad en la primera jornada.
Ah, ya, pero.
Así que es para. No, está bien, pero
es para. Es como un Nasdaq, ¿ah?
Son empresas, es un Nasdaq.
Empresas tecnológicas.
Y esperan que las próximas semanas ya se incorpore un número importante de compañías y se va a transformar también en un referente asiático para este tipo de compañías. Así que de verdad que interesante, y esto todavía en medio de esta guerra comercial que no termina y que todos los días tenemos un capítulo nuevo con avance y retroceso.
Hoy día hubo medio avance, salieron ahí diciendo que se iban a juntar. Pero qué interesante, 25 compañías. Compañías que algunas después van a ser estelares, seguro.
44 mil millones de dólares.
De market cap.
De las 25.
No es malo, ¿ah?
¿Eh? No es malo.
2.000 millones de dólares, son puro unicornio.
Así es.
Bueno, muchachos, hoy día vamos a conversar con Carlos Ingham, fundador de Red de Alimentos y socio y cofundador del Insur Capital.
Ex hombre JP Morgan en Chile, por
muchos años. Ex hombre JP Morgan,
muchos años. Fue lo que lo trajo
de Argentina, ¿no?
Sí, de argentino.
Un hombre del mercado muy importante.
Calú. Conocido como Calú.
¿Le vas a decir Calú?
No, Carlos, pero el mercado financiero lo conocen como Calú.
Que no corresponden, entonces. Oye, y vamos a conversar de inversiones y de este tema de Red de Alimentos, que es bien interesante. Oye, señor director, supe que anduviste en las alturas.
Me lo vas a recordar.
Baja a subir conmigo, hermano. No, sube a... ¿Cómo es?
Sube a nacer conmigo,
sube
hermano.
Sube a nacer conmigo, hermano. Estuviste en la nieve.
Sí, que
¿Viste el temporal en vivo?
Que el sábado no había nada, no había nada. El
director llegó un pinte Sasquatch.
Pero el domingo cayó harta y siguió cayendo esta noche.
¿Y cayó desde qué hora? ¿Qué hora arriba en la nieve?
Como de las 2 de la tarde empezó.
Ya.
Y yo empecé a bajar a las 5.
Ya. Me demoré a las 5 de la tarde.
Me demoré 5 horas y media.
Mira, la nieve.
Espantoso. Cuando andábamos rápido andábamos a 10 kilómetros por hora.
¿Pero pasaste susto?
No, pero fue tenso porque
o sea, no es que te vayas durmiendo diciendo
no, porque había un poquito de hielo, había mucho conductor también inexperto,
inexperimentado.
Manejar en nieve no es fácil.
Todos con cadenas, sí, los que subían, o habían algunos sin
cadenas. Que no tenía cadenas hacia abajo.
Sí, no sí, lo dejaban subir.
Pero yo andaba de copiloto en un 4x4 y hubo que ponerles cadena igual.
Sí, estaba, no, si no se te va.
Estaba desafiante la cosa. Pero cosa. Muy, muy lenta. Nosotros pensamos que había hasta un accidente abajo y finalmente pareciera que no había nada nomás. Estaba demasiado, demasiado complicado.
¿Y había nieve hasta abajo?
Hasta abajo. Nevando hasta abajo. Tanto así que ayer se suspendió el fútbol en San Carlos. Sí, cayó un poquito nieve. Y yo hablé ahora en la mañana y está ahí a pesar de los que están en Santiago, ven la ciudad nublada, arriba está ahí con un sol radiante y con las canchas a tope. Así que buena noticia para los esquiadores.
Así es. Oye, ¿y había nieve en el camino hasta abajo o
después? No, hasta abajo, abajo.
¿En el camino?
No.
¿En la calle? Digamos.
Camino hasta la ermita.
Mira, bien abajo.
Sí. De partida tenían la barrera carabineros puesta. No dejaban subir porque partía.
La Catalina Pulido ahí esperando.
No la vimos. Pero
un monolito.
No dejaban subir a nadie tampoco. Acuérdate que el horario de la nieve, tú a partir de las 8 de la noche puedes subir. Y no dejaban subir porque de verdad que está muy complicado.
Fíjate que, oye, a propósito de cuentos de nieve que me pasó ahora, hace poco, por primera vez entendí el uso del casco.
¿Te caíste?
Me caí.
¿Y con casco o sin casco?
Con casco. Lo que pasa es que yo toda la vida esquié sin casco. Esquía como unos gorros como bolivianos, así, para ponerle un poco de onda. Y nunca encontré necesario el uso del casco. Pero me obligaron, al final te dicen, papá, ponte el casco, la cuestión, me regalaron un casco. Lo empecé a usar. Oye, el otro día estaba y iba esquiando y de repente veo una niñita que no la había visto. Entonces choco como de lado para hacerle el quite y le hago como así, como que le pongo el hombro. La niñita pasó, no le pasó nada, pero me enganché en los esquís de ella. Y al engancharme salí hacia atrás. O sea, volé con la cabeza hacia el valle. Y caigo, ¡pa! Y me pego en la cabeza. Olvídate el huascazo que me mandé en la cabeza. Y quedé con el cuello muy adolorido y la cabeza muy adolorida. O sea, sin casco, esa cuestión no sé lo que pasa. Por lo tanto, a contar de la semana pasada, avalo el uso del casco, muchachos, todos los que todavía quedan por ahí, que son muy pocos. Que esquían sin casco, pero como que volvió un poco más este año, yo encontré la moda de esquiar sin casco.
Una tontera, hay que usarlo. Una tontera. Igual que yo, que soy un asiduo usuario también de scooter, veo que anda mucha gente sin casco. Yo uso casco.
Ah, ¿tú eres de casco?
Sí, oye, y yo entiendo, es una lata, pero es mínimo necesario.
Va cortando el viento.
Absolutamente.
Ah. Oye, ¿y te echan talla?
No.
¿Y andáis con una mochila? ¿Qué hacéis con el casco?
Cacho. Sí, sí. Tiene un ganchito adelante. De repente lleva algo, pero si no, una mochila.
Porque tú tienes un scooter.
Así es mío.
¿Y te lo sigues usando en estos días invernales?
Ay, trae la goma del quito, que es muy frío. Pero
en el verano
es rico. Hoy que tengo que volver a la 1:30.
Bueno, nuestro productor tuvo un accidente en scooter. Apareció con muleta y todo, un show. Tiró licencia y todo, ¿no?
Hay que tener cuidado, ¿eh? Como en todas estas cosas, pues, donde la carrocería es uno, hay que tener mucho cuidado.
Bueno, te invito a recorrer rápidamente las noticias.
Vamos.
Los valores italianos, porque hablamos ya de la... Las acciones europeas avanzaron levemente, eso lo comentamos. Mientras la escalada de tensión en el Medio Oriente impulsaba los activos seguros y los precios del crudo. No comentamos los commodities, se los comento en un segundo. Pero al fin y al cabo, lo que pasó en el estrecho de Hormuz es que Irán paró un barco inglés. Los ingleses, que además tienen sus elecciones, o más bien la elección del Partido Conservador para elegir el líder a Boris Johnson, que creo que lo anunciaron hoy día.
Para ratificarlo ya, porque claro, todo el mundo sabe qué va a hacer él.
Pero está eso en complicaciones. Y por otro lado, en Italia hay problemas en la coalición, una coalición que no tiene cuántos meses, tendrá 6 meses. Está gobernando la estrella, la Liga del Norte, con 5 estrellas. Ya parece que están peleados. Entonces ahí pueden haber elecciones incluso. Este jueves hay reunión del Banco Central Europeo y también una cierta rebaja de expectativa por fuerte recorte de tasa de interés en Estados Unidos entre el 31
y 31 de julio. Acá nos patinó el... Parece que se había caído recién del scooter el señor.
Entre, que a lo mejor ese día. Entre el 31 de julio y el 31 de julio.
Extraordinario. Adelante, señor.
Bueno, Goldman Sachs rebajó su previsión de la demanda interanual de petróleo para el año 2019, citando la decepcionante actividad económica, que se debilitó más por el clima más cálido, la caída de la demanda de combustible para energía y revisiones bajistas históricas, sugiriendo un menor crecimiento de la demanda.
Equifax, este era un trade claro, que yo lo hablé con un amigo mío que dice que es muy bueno para las inversiones. Equifax, la matriz, pagará potencialmente hasta $700 millones por un acuerdo en filtración de datos en 2017. La empresa también se comprometió a mejorar su seguridad, sus prácticas y a ser asesorada por terceros. Lo digo porque en su minuto, que ha sido hace 2 años atrás, salió esta noticia de filtración de datos y la acción de Equifax se desplomó. Entonces, yo le dije aquí a mi amigo, le dije, aquí hay que irse corto y largo, porque esto no puede quedar donde está. O la empresa se va a la punta del cerro o se recupera. Y eso se puede hacer comprando calls y puts muy largas. Y yo te voy a decir el tiro que pasó, si es que me funciona el computador, para ver qué ocurre ahora y en su minuto con Equifax. Dale.
En Chile es dueña del famoso Dicom.
Sí.
Tan vilipendiado por muchos, pero tan útil para muchas cosas.
¿Para todo?
Sí, pues. Bueno, mientras tú sigues buscando ese dato, Pulso destaca que las inmobiliarias refuerzan los planes y apuran proyectos para aprovechar las tasas bajas. Las empresas anticipan el lanzamiento, aceleran la escrituración de iniciativas y hasta firman convenios con otros actores del sector para impulsar las ventas de entrega inmediata.
¿Por qué están apurándose?
Porque quieren aprovechar las bajas tasas.
Ah.
Y para eso tienen que escriturar ya.
Ahora sí.
Rápido, en esta semana, los próximos meses, pero no mucho más.
Mañana.
No es para empezar a construir, es para.
Para entregar.
Entregar, vender.
Bueno, no está tan fácil mirarlo, ¿eh? Pero la compañía llegó a costar. Estaba en $150 casi. Y se fue a $80. No lo veo tan claro porque no tengo el corte. Mi computador está medio raro. Y en el teléfono veo que llegó a de $140 más o menos, llegó a 90 en su peor minuto. Y después se recuperó ahora hasta 137. O sea, subió casi $50 del peor minuto y efectivamente la teoría se cumplió. Mañana la Comisión de Hacienda de la Cámara deberá pronunciarse sobre la reintegración, que según fuentes parlamentarias se aprobaría porque el gobierno tiene los votos que faltan. Sería bueno.
Y el japonés SoftBank prepara su aterrizaje en Chile, identifica 15 proyectos atractivos para invertir, según una información que trae hoy día el Diario Financiero. Según un fondo de $5 mil millones para destinar a proyectos en la región, en el país se enfocará en todo caso en las fintech.
Bueno, SoftBank es el gran cambio discreto que ha ocurrido en el mundo del venture capital en Latinoamérica. A contarte, este año ha decidido invertir en $5 mil millones, que es un cerro de plata, cerrando el círculo de inversiones, porque lo que pasaba aquí en Chile, por lo menos, era fácil levantar la ronda ángel. Hay un hoyo entre medio, entre 1 y $5 millones, que es difícil de cubrir, y después venían los fondos de afuera, los CASEC, qué sé yo, los fondos mexicanos. Pero con foco latinoamericano no había tanta plata. Y SoftBank, que invirtió en Rappi, $1,000+ millones, es el destino, por definición, junto con Naspers, de inversiones en Latinoamérica. Y ahora vienen hacia acá con una política de inversiones agresiva. Hay que estar atento a eso porque se van a generar oportunidades para quienes puedan y quieran aprovecharla. Abogados desplazan a economistas en los dos principales bancos centrales del mundo. El traspaso se sellará con la llegada de Christine Lagarde al Banco Central Europeo, sumándose a Jerome Powell en la Fed. Mira, Christine Lagarde, yo no sabía que era...
Ahora, ¿quién podría dudar que un economista es
Sí, porque ha sido ministra de Finanzas. Siempre
la,
muy
bronceada. La experiencia va a la...
Siempre muy bronceada, ¿no?
Así es.
La como, reina del solarium, pero como, la veo muy bien.
Como Eduardo Cruz Johnson, querubín.
Cruz Johnson sigue bronceado.
Es que no lo he visto más, pero me imagino que sí, pues es un estilo de vida.
Sí, ¿Quién más anda siempre bronceado? No sé, vamos a pensar. Si usted tiene alguna idea de cosas muy relevantes, 569-6167-1680.
Oye,
Luis Miguel.
Un alto cargo del Ministerio de Exteriores británico renunció a su cargo, siendo la última dimisión de las producidas ante las perspectivas de que el favorito para ser el nuevo primer ministro del país, Boris Johnson, asuma el cargo y ponga en marcha una política que saque al Reino Unido de la Unión Europea sin alcanzar un acuerdo. Era el último obstáculo.
Te falta un bullet respecto a eso.
Ah, de veras, a la vuelta de página. Esto pondría de manifiesto el fuerte rechazo del Partido Conservador en el gobierno y el Parlamento de un Brexit sin acuerdo, que, según muchas compañías, sería catastrófico para la economía británica.
Ojalá, porque Boris Johnson está un poco por esa línea, el Brexit sin acuerdo. Yo estaba pensando si la Christine Lagarde viajará con un solarium
portátil.
¿Sí? ¿Existe eso, no?
Sí, pues.
Ah, ¿existe?
Sí, existe. Mi hermana tenía uno.
La echaste al agua. Cuando era chica.
Está de viaje, así que no me está escuchando. Yo me acuerdo de... Estábamos en la universidad y vivíamos todos mis hermanos en un departamento.
Y ustedes, porque ustedes eran de,
claro,
de provincia.
De Rancagua.
¿Ya?
Entonces estaba, y yo despertaba con una luz ultravioleta que sentía otra pieza y veía una luz así como de media discoteca.
¿Y era?
Pero a las 6:30 de la mañana. Y era el solar.
¿Y tu hermana? ¿Y tu hermana anda siempre bronceada esa época?
Sí, morenaza.
Morenaza, de 15 años.
Claro.
Mira.
Así que hay, te digo esto. Esta es tecnología.
Lo he visto.
Es tecnología de principios de los 90.
Lo he visto, ¿ah? Decir tú.
Así que imagínate la que voy a ver hoy día.
Mira. Bueno, vamos a hablar con Carlos Ingham, de Linsor Capital. Pero antes les cuento que, bueno, estuvimos almorzando con decanje.com.
Sí, pues. Y fue a través de Canje, creo.
No. No, el doctor se puso.
¿Se puso el doctor?
Sí, el doctor es un hombre de muchos recursos. Así que, pero, ¿qué puedes decir respecto a decanje? ¿Te impresionó?
Buena.
Buena compañía, ¿no?
Buena compañía, buena historia.
Buena historia, y el doctor sacó un ejemplo muy interesante de cómo puede utilizarse para distintas cosas esta plataforma, incentivar a gente que no necesariamente son empleados, pero que son decisivos los resultados. Por ejemplo, el doctor contaba, en su caso, cuando era product manager de quesos en
Soprole. Dijo que era gerente de quesos, el doctor.
No, es que se agrandó, era product manager de los quesos en Soprole. Entonces, la gente que tomaba las decisiones en la punta de los supermercados, en los almacenes, de tamaño mediano, los retailers, digamos, son incentivados por las compañías. Y era todo un problema para el doctor. El doctor tenía que andar consiguiendo unos televisores, contaba una historia. Pero al final es válido que las empresas incentiven a las personas que toman decisiones en la punta, y eso usted lo puede lograr a través de compañías como decanje.com. Así que si usted tiene una operación comercial y quiere incentivar a su fuerza de venta interna, externa o a sus colaboradores, abre con Decanje o búsquelos en empresas.decanje.com.
¿Sabía que ahora puedes pagar usando solo tu celular? Bueno, ingresa tu tarjeta BCI Visa, el app de Google Play, y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular. Porque seamos diferentes es entregarte la forma más fácil de pagar, BCI.
¿Estás con un suéter Brooks Brothers, me imagino, señor director?
Como casi siempre.
Yo también. Usted puede acceder hasta un 40% de descuento en los productos destacados este invierno. Chaquetas, camisas, pantalones, suéteres, accesorios que se han convertido en los favoritos de los hombres en la temporada de invierno. En brooksbrothers.cl o en las tiendas.
Nuestro invitado también anda con brooksbrothers.
Sí, también, ¿eh? Nos está escuchando.
Con las camisas y con el suéter.
Esto es de verdad. Esto es un verdadero
monopolio. Está preparado. Esto
es un verdadero monopolio.
Oye, en 1969, este sábado que pasó, el 20 de julio, se cumplieron los 50 años de la transmisión en vivo de la llegada del hombre a la luna en todo Chile, que además fue uno de los pocos países de Latinoamérica que se transmitió en vivo, ¿eh? Casi todo fue en diferido. ¿Y por qué se transmitió en vivo? Porque Entel en esa época tenía la tecnología para hacerlo. Imagínense que con esa tecnología hace 50 años, lo que puede hacer hoy Entel con la tecnología de estos minutos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Una cosa impresionante. Oye, ¿te pasaron el 508 o no?
Oye, todavía no, ¿eh? Todavía espera.
¿Y eso es gestión de quién?
Me quedaron de llamar, ¿eh? Yo he estado pasivo, eso sí.
¿Has estado pasivo?
Sí, ¿tú sabes por qué estoy pasivo?
¿Por qué?
Porque tengo susto.
¿De qué? ¿Quedarte con el Peugeot?
Claro,
¿ya te pasó una vez?
Lo voy a probar y me lo voy a querer comprar después.
¿Ya te pasó una vez? Bueno,
así que usted, yo tranquilito no más esperando que me llamen.
Yo creo que tiene demasiado demanda el test car. Ese es el problema. Pero ya lo va a contar el señor director y va a contar su experiencia arriba en 508.
Oye, y si uno también quiere probar autos de otra manera, la mejor forma es ir a Econorent, que es el rentacar por excelencia, la solución integral para las necesidades además de movilidad de tu empresa. Rentacar para arriendos de vehículos de corto y mediano plazo, leasing operativo para el arriendo de flotas de largo plazo y renting, que es una cosa que va a entrar muy fuerte en Chile, que es el arriendo de vehículos para ejecutivos.
Bueno, estamos aquí con Carlos Ingham, fundador de Red Alimento, además banquero importante, número uno JP Morgan durante muchos años en Chile, en Argentina también, y fundador de Insur Capital, además del proyecto Red Alimento. Vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo les va?
Gusto estar por acá.
Bienvenido.
Gracias.
Oye, hablemos un poco del Insur Capital, uno de los fondos de private equity más importantes en Chile. Y también en otras latitudes, ¿no es cierto? Ustedes están invertidos no solamente acá, sino también en
México, en Perú, en Colombia,
en Uruguay,
toda la región.
El desarrollo del private equity local ha sido no necesariamente explosivo, sí ha tenido momentos de mucha alza después de ciertos retrocesos. ¿Cómo estás viendo? Y además sería bueno aclarar cuál es la visión que tú tienes, o cómo le explicas a alguien que no sabe el tema. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿En qué tipo de empresas invierten? ¿Y cuáles son, no sé, los resultados que esperan lograr en el mediano plazo cuando ustedes se meten en una compañía?
El private equity o industria de inversión de capital privado es una industria antigua, existe en todo el mundo, y básicamente consiste en juntar capital y aportar capital a empresas donde uno cree que puede mejorar las operaciones, hacerlas crecer, en definitiva, transformarlas en mejores empresas. No somos inversionistas a 100 años, pero tampoco somos inversionistas de pasada a corto plazo. Es muy habitual que nosotros tengamos compañías durante 5, 6, 8, 10 años en nuestro portafolio. 10 años en el mercado de hoy es bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, private equity lo que busca es meterse adentro de las compañías y tratar de mejorar sus operaciones y, como dije, hacerlas crecer. Por ejemplo, si uno está en un país, quizá los dueños de la compañía en ese momento no tienen la experiencia en ir al país de al lado, y tú sí la tienes, y quizá con capital y con ese expertise que tú tienes en ese otro mercado nuevo puedes acompañarlos y crecer la compañía. Entonces, es una industria que existe en Latinoamérica hace bastante tiempo, no hay muchos jugadores regionales. Probablemente el país que más desarrollado lo tiene es Brasil, donde hay muchísimos fondos de capital privado específicamente dedicados a Brasil, han salido bastante poco. Y luego, dependiendo del país, hay uno o dos fondos locales, a veces compiten un poco con los family offices, y hay cuatro o cinco fondos regionales que operan en toda la región, entre los cuales estamos nosotros.
¿Y quizá eso los diferencia un poco el resto de ser de los pocos que tienen una mirada más regional?
En realidad,
entre otras cosas.
En realidad no es que... Es un tema de diversificación de riesgo, no es que te hace mejor o peor. En nuestra forma de pensar y en nuestra pega anterior, donde hacíamos un poco lo mismo que hacemos en Linsor, lo que pensamos es que hay que estar diversificado por industria y diversificado por país también. En Latinoamérica las industrias específicas no son lo suficientemente grandes como para solo dedicarte a una sola industria o solo a un país. Tenés mucha concentración de riesgo ahí, y por eso nosotros pensamos que mejor estar diversificados por industria y por país también.
De acuerdo. ¿Y cuáles son las compañías target en las que ustedes invierten o andan buscando invertir, en las que han invertido, en términos de facturación, de industria? Tú recién mencionabas que es difícil focalizarse mucho, pero ¿cuáles son las empresas que andan buscando como para hacer una inversión e involucrarse durante un periodo largo, además?
Nosotros, en general, buscamos empresas donde veamos una oportunidad de un crecimiento grande. Es decir, una industria que está absolutamente madura y que no tiene mucho por hacer, no va a ser una compañía que nosotros a priori miraríamos. Creo que un muy buen ejemplo en Chile es lo que hicimos en su época con Cruz Blanca. Cruz Blanca partimos comprando la ISAPRE ING, era una ISAPRE que estaba complicada en ese momento. logramos dar la vuelta, le metimos un equipo de management que sabía lo que estaba haciendo, que venía de la industria, los números se revirtieron rápidamente y luego empezamos a armar una holding de salud, tratando de integrarlo con prestadores, consultas y demás. Recordarán que eventualmente compramos Integra Médica y algunas clínicas, también estaba la clínica Antofagasta, Reniaca, etcétera. Entonces buscamos armar un grupo de salud que eventualmente salió en bolsa. Entonces la oportunidad ahí estaba precisamente en juntar activos que juntos podían potenciarse aún más. No hay una fórmula fija, ese es un buen ejemplo.
Pero al mirar ahí en la página web de ustedes, veo también que hay alguna experiencia importante en el sector de educación.
Sí.
Y no solo en Chile, sino que en otros países también.
Sí, sabía que me ibas a llevar por ahí. Pero, mira, sí, nosotros entramos en la propiedad de Santo Tomás a finales 2008-2009. Hicimos inversiones muy, muy sustanciales. Cuando nosotros entramos había 56.000 alumnos, hoy tenemos alrededor de 100.000 alumnos, estamos en todo el país, 24 campus en 19 ciudades, y bueno, ya todos sabemos qué pasó con educación en Chile, fue para otro lado, fue más al sector de estatizar, toda la discusión del lucro. Nosotros echamos de menos una discusión un poco más enfocada en calidad, que simplemente en si alguien está o no ganando plata, ¿no? La experiencia en el resto del mundo es bastante amplia en eso, pero bueno, se dieron las discusiones políticas de ese momento, no se las voy a explicar a ustedes. En México, la participación privada en la educación es muy grande, la necesidad de educación y de cobertura es inmensa, como casi todos nuestros países en Latinoamérica, y decidimos apostar por el sector de educación también allí, y tenemos un par de universidades, tanto online como presenciales en el país.
Oye, hablando en general del estado del private equity en Latinoamérica, con compañías que, o administradoras que tienen foco latinoamericano, ¿cuál es el estado del arte? ¿Tú crees que el futuro está promisorio o está complicado? Hay en cierta inestabilidad también en las regiones que no necesariamente significa que no hayan oportunidades, pero sí.
Mira, oportunidades siempre va a haber, y la industria del private equity existe hace muchas, muchas décadas, y no solamente en países, llamémoslos, emergentes, digamos, sino ya hubiese desaparecido la industria en Europa o en Asia desarrollada o en Estados Unidos, y esta es una industria extremadamente pujante. La volatilidad genera oportunidades, a veces hay demasiada volatilidad, igual querés esperar un poquito. Miremos un poquito Argentina y evidentemente hay oportunidades, pero a nadie se le escapa lo que está pasando en el país. Entonces, esa es una de las ventajas, yendo a tu punto anterior, de ser un fondo regional, que tú puedes elegir un poquito tus timings. Hay elecciones, siempre hay algún país que está cerca de una elección o recién saliendo de una elección.
Otro que se echa a perder, otro que se arregla.
Exacto, entonces por eso es que querés estar bastante diversificado, ¿no?
Ok. Oye, y última pregunta, los retornos esperados, ¿quiénes son los inversionistas y cuáles son los retornos que se esperan de fondos como los de ustedes?
En general, los inversionistas de fondos regionales, no solamente nosotros, sino también en Estados Unidos y en Europa, son las grandes compañías de seguros, los grandes fondos de pensiones a nivel mundial, también endowments de universidades que participan activamente en el sector, desde family offices hasta fundaciones que pueden haber surgido de alguna empresa, de una familia, fondos soberanos de los distintos países, ya sea Medio Oriente, fondos soberanos de Australia, fondos de pensiones europeos, americanos, hay un poquito de todo. En nuestro caso hay algo de fondeo en Latinoamérica, pero fundamentalmente es de Estados Unidos y de Europa.
Y en términos de retorno esperado de la industria, no hablemos del caso particular de ustedes, ¿cuáles son los retornos a los que aspiran los inversionistas?
Alrededor del 25% en dólares.
25% en dólares anual.
Sí.
Y con ventanas de inversión que son de...
Normalmente estos fondos son fondos a 10 años, con un periodo de inversión de 6, o sea, los 6 primeros años. Y ojalá una tenencia promedio de la empresa en la zona de 4 a 6 años.
Perfecto.
Eso es lo habitual.
Pero en el fondo yo pongo mi plata por 10 años y tengo que esperar a que se desinvierta en ese mismo
Exacto.
lapso y ahí hago,
es,
hago el retorno
del 5%. Es de alta iliquidez esta inversión y por esas razones que en general los inversionistas en este tipo de fondos suelen ser inversionistas institucionales que tienen un perfil de inversión más largo.
Tienen capacidad de esperar.
Pues claro. Carlos, hablemos también un poquito de la red de alimentos, que es algo que me imagino que te apasiona mucho, tanto como los negocios. Nosotros sabemos que, pero que para quienes nos están escuchando, brevemente explíquenos qué es lo que es la red de alimentos, a qué se dedica y cómo opera.
Okay. La red de alimentos o los bancos de alimentos en general en el mundo existen hace más de 50 años y lo que hace, dado que estamos en un programa de tinte financiero y económico, es juntar oferta y demanda. Nosotros básicamente juntamos los alimentos y ahora también artículos de primera necesidad como pañales y pasta dental y demás, juntamos lo que las empresas tienen como excedentes o que no han podido vender o que están mal rotulados o que simplemente quieren hacer un aporte a la sociedad con las organizaciones sociales, las fundaciones de la gente más vulnerable en el país. Y a través de la red de alimentos juntamos la oferta y la demanda. Las fundaciones en general, nosotros tenemos más de 230 fundaciones con las que trabajamos, lo que más necesitan en general es comida, artículos de primera necesidad. Es ahí donde se les va una parte sustancial de los fondos que logran recaudar. Y nosotros lo que hacemos es ordenar ese proceso. Es decir, en vez de que una empresa le entrega galletitas y otra le entrega bebidas y otra le entrega yogur y es medio un lío, nosotros al conocer muy bien a las organizaciones sociales, sabemos cuántos niños hay, cuántas veces por día comen, qué necesitan, si son ancianos, si comen a mediodía, si comen a la noche, etcétera, etcétera, podemos además ayudarlos a armar un plan nutricional. Entonces, en resumidas cuentas, si una empresa, tiene dos camiones de yogur que no ha podido colocar, en este caso puede haber o no una fecha de vencimiento corta, porque no solamente tenemos productos de vencimiento con fecha corta, sino también, aceite que tiene mucho más durabilidad. Uh-huh. Y nosotros entendemos a las organizaciones sociales, les hemos hecho due diligence, sabemos los horarios, la gente, etcétera, etcétera, y por lo tanto entendemos cuánto pueden pedir de cada producto. Y eso es súper importante porque nos permite a nosotros darnos vuelta a las empresas y decirle, mira, yo te puedo decir cuánto producto de tu empresa, en qué batch, de qué características se comió en tal fundación, entre tal día y tal otro. Uh-huh. Y ese nivel de trazabilidad es fundamental para que las empresas, que hoy son más de 140, confíen en trabajar con la red de alimentos.
Pues esos números indican que esto ha cambiado mucho respecto a lo que ustedes hacen. Si miramos hace 10 años, ¿ha sido un cambio considerable respecto a juntar esta oferta y demanda?
Mira, como te acordarás, porque alguna vez lo hablamos en el pasado, cuando partí con esto en el 2003, en Chile esto era gasto rechazado. Es decir, hasta la fecha, uh-huh, cualquier cosa que tú quieras entregar físicamente en Chile es gasto rechazado. Y por eso, en general, y no estoy hablando de alimentos, estoy hablando de cualquier cosa, tú tienes que destruirlo para que no sea gasto rechazado.
Una locura.
Una locura, demencial. Y en eso nos demoramos 7 años en cambiar eso y se cambió solo para alimentos, del 2003 al 2009. En el 2010 sale la resolución de impuestos internos y empezamos con alimentos. Empezamos con cero. Cero bodega, cero comida, cero fundaciones. Hoy estamos entregando más de 500.000 kilos de comida por mes.
Impresionante.
Piénsenlo en platos de comida o en carrito de supermercado. No lo pienses industrialmente. Piénsalo en carrito de supermercado o en platos, y 500.000 kilos es un montón. A su vez, hoy llegamos más o menos a 240.000 personas en 230 y tantas fundaciones. Y después vamos a hablar del app que estamos haciendo, que ya está terminada la fase piloto. Nosotros esperamos de acá a un año estar tocando 1 millón de personas en Chile. Eso significa que estaríamos tocando alrededor del 40% de la población que está por debajo de la línea de pobreza en el país. Por lo tanto, yendo a tu punto, sí, esto ha crecido y crecido mucho. El año pasado, además de tener los alimentos, logramos, después de otros 6 años más, incorporar artículos de primera necesidad como pañales y convencionantes.
¿Efecto de impuesto interno?
Claro, y ahí se trabajó muy bien con el ministro de Desarrollo Social en ese momento, Alfredo Moreno, con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con el señor Barraza de impuestos internos. Se trabajó extremadamente bien En un trabajo muy interactivo público-privado, participaron también las empresas en entender cuál era la logística, por qué esto era necesario. Solo para darles una idea, en Chile se destruyen aproximadamente 700.000 pañales por mes. Entonces, esto era súper importante incorporarlo. Nosotros ya hemos distribuido más de 1 millón de pañales. Imagínense lo que eso hace en una fundación de adultos mayores o una fundación de niños,
¿no? Una locura. Estamos hablando con Carlos Ingham, fundador de Red de Alimentos y socio y cofundador de Linsur Capital. Cuéntanos de la app, que lo mencionaste la pasada. ¿Qué están haciendo ahí?
Esto fue una idea que se le ocurrió a Jorge Armstrong, de la agencia de publicidad. Y Jorge ha cooperado con la Red de Alimentos desde la fundación. Ha sido una pieza absolutamente clave. Y un día, él le encanta pensar en cosas más... tecnológicas y demás, se le ocurrió la idea y dijo, mira, porque veníamos hace mucho tiempo hablando de cómo ampliamos esto a nivel nacional, y tenemos se armó un banco de alimentos en Concepción, por lo tanto ya cubrimos 4 zonas de Chile, pero nosotros no podemos armar una bodega con grúas y personal y demás en todo Chile. Entonces la idea fue, ¿por qué no lo hacemos virtual? ¿Por qué no lo hacemos de manera que nosotros seamos la conexión virtual entre esa oferta y demanda de la que hablé al principio? Nos ganamos un premio, el premio Google.org, desafío Google.org, es un premio a nivel latinoamericano, se presentaron 2.300 proyectos, nosotros fuimos uno de los 3 proyectos ganadores en Chile, y luego el ganador de Chile para ir uno por país a México. En el jurado estaba, no sé, Shakira, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, un show, pero ese show eran muchas lucas, y con esas lucas contratamos empresas desarrolladoras de software y armamos nuestro app, estoy empezando un poquito por el final. Hicimos todo un piloto el año pasado con uno de nuestros socios fundadores estratégicos, que es Walmart, y desarrollamos una app que básicamente lo que hace es lo siguiente: en vez de tener una bodega donde yo recibo los alimentos o los pañales y donde las fundaciones lo pasan a buscar, ¿qué pasa si las fundaciones pudieran ir directo al supermercado, directo al centro de distribución de, no sé, Nestlé o Soprole, también socios estratégicos de la Red de Alimentos, sin tener que pasar por una bodega? Sería un poquito más eficiente, ¿no? Entonces, trabajamos en eso durante ya casi 2 años. El app se desarrolló todo el año pasado. Se hicieron los pilotos con Walmart. Hemos terminado la fase piloto y ahora estamos abriendo un par de supermercados al mes. Se van a incorporar también centros de distribución de productores, no solamente supermercados, sino también distribuidores y productores de alimentos y artículos de primera necesidad. Y nuestra idea es, antes de fin de año, ya abrir algunos bancos virtuales, como los llamamos, en regiones. Nos encantaría estar en Antofagasta, en Chiloé, en Puerto Montt. Y esto hay que imaginárselo. Es igual que cuando tú entras al app de un banco, tú pones una clave. ¿Quién te dio la clave? El banco. Bueno, en nuestro caso la clave te la va a dar la Red de Alimentos. Uh-huh. Y tú ahí vas a poder ver tu cuenta, igual que en el banco, donde dices, bueno, cuánta plata tienes, si tienes línea de crédito, si tienes que hacer una transferencia, si quieres pagar un servicio. Esto es lo mismo. Tú vas a entrar y vas a decir, ok, pones la clave, y ahí tú vas a ver qué ofertas de comida hay cerca de tu fundación. Nosotros como Red de Alimentos vamos a poder, es un algoritmo bastante complicado, nosotros sabemos cuál es tu historia, qué consumiste, qué no consumiste, y en función de eso te sugiero qué puedes pedir, porque creo, ya se le acabaron los yogures, o se le acabó el arroz, le hago una oferta de arroz, y también él va a poder pedir. Pero claro, si tú estás en Santiago, donde está todo mucho más comprimido, tu radio de acción, quizá como fundación te demos 1 kilómetro, pero si estás en Antofagasta, quizá te tengo que dar más kilómetros, uh-huh, para que la fundación pueda acceder a mayor cantidad de productores.
Mira, interesante,
espectacular, ¿eh?
Red de Alimentos, felicitaciones por lo que han hecho y por lo que, por el futuro que tiene esto, que parece que no tiene otra idea que seguir creciendo. ¿Está operando solo en Chile?
No, esto existe en todo el mundo. Lo que es la novedad es el app. Okay. El app no existe, este app como lo hemos armado, y la idea y el compromiso desde que partimos es que, ya implementado en Chile, lo colgaremos en internet, y cualquier banco de alimentos o cualquier otra entidad de beneficencia en el mundo que quiera usar la red, que quiera usar el app, lo pueda descolgar.
Buenísimo. Carlos Ingham, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy cofundador del Linsur Capital. Antes de ir a la pausa, les contamos que Independencia es la mejor forma de tener exposición a los activos inmobiliarios a través de la cuota Cefin Rentas, que han dado extraordinariamente bien, paga dividendos trimestrales y funciona excelente como manera de ganar en el mercado inmobiliario con el beneficio de la liquidez, además.
Bueno, nosotros te invitamos a planificar más tiempo con tu familia, con tus amigos y a disfrutar el presente. En Euromédica, que tienes más de 119 años de experiencia en el mercado, te pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Euromédica, un buen consejo siempre.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo y venta de espacios modulares de alta tecnología y diseño. Si usted necesita un espacio temporal o también permanente, lo único que tiene que hacer es hablar con Tecnofast, y ellos tienen desde módulos donde se cortan entradas hasta casas y tiny cabins que se pueden instalar en cualquier parte de Chile.
Y si quiere descubrir otra forma de ver el mundo, bueno, descubre Almagro Penthouse. Son departamentos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Realmente
están en varios edificios, ojo, no solamente sí, Los Olivos.
No solo Los Olivos, sino que el estándar que nos tiene acostumbrado Almagro. Los pueden ir a almagro.cl o si no, visitar cualquiera de estos proyectos.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza y que nos cuente cómo está operando el mercado.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph. Desde ahora con tu tarjeta de crédito BC y Visa puedes pagar
con la mente.
Quizás un día, pero...
Reconocimiento de voz. Con la mirada.
No, Javier, con la mirada no. Un día podrás pagar de formas impensables. Ahora puedes pagar con tu celular. Ingresa tu tarjeta de crédito BC y Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular.
¿Y con un aplauso?
BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estación satelital Longobilo, 1969, Chile. A más de 100 kilómetros de Santiago, Entel logró captar la señal satelital para transmitir la llegada del hombre a la luna. One giant leap for mankind. Convirtiéndonos en el único país de Latinoamérica en poder verlo en vivo. Si hace 50 años esto fue posible, imagina todo lo que puedes hacer con la tecnología de hoy. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Publicidad programática no debe ser problemática. Avast Programmatic es publicidad y audiencias en tiempo real. Avast Programmatic es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Y qué te pareció el 208?
Cuota te llevó tan lejos. Ven a nuestros concesionarios y encuentra el Peugeot que te llevará lejos. Conoce más en Peugeot.cl.
Peugeot. Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando la fecha con más de 250 mil metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast Space Solutions.
Ya hemos retornado para hablar con José Baeza. José,
¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, muchas gracias.
Danos un update rápido.
Mercado positivo, ya, en general la gente, más afuera que acá, obviamente, la gente está esperando afuera que los recortes de tasas sean relativamente agresivos, un 0,5% o 50 puntos base en la próxima reunión de la Fed la semana que viene, y eso si le sumamos a los reportes de empresas, que esta semana empresas norteamericanas, que hay hartas empresas grandotas que reportan, y las expectativas están positivas en relación a eso, hace que los mercados estén marginalmente al alza, ya. El Dow Jones está un 0,22% arriba, el S&P un 0,21%, Inglaterra también está positivo, 0,1%, no mucho, pero sube, el DAX alemán un 0,37% al alza también. El problema es acá, ya hay un IPSA que ahora está negativo, menos 0,03%, pero ha estado fluctuando entre el positivo y lo negativo en el margen durante toda la mañana. Ahora, ha pasado poco flujo todavía, no es un día, o sea, no es un minuto del día como para ya decir que las cartas están echadas, han pasado 4.200 millones de pesos, pero concentrado en dos papeles, en las acciones de Senco Shop, ya que Senco Shopping, con 1.300 millones de pesos transados, y después el ETF de Elipsa, el ETF It's an Out, si no me equivoco, 1.125 millones de pesos transados. Así que en general es una semana que la gente va a estar mirando cómo se vengan los reportes, y cualquier comentario que venga por miembros de la Fed va a ser... va a tener 3, 4, 5 lecturas.
Ok, perfecto.
Dólar, otra cosa, ¿dólar? Que le interesa, sí, 688.15 pesos, ya subiendo un 1,32 pesos en relación al cierre del viernes. Ya, dicho de otra forma, el peso chileno se está depreciando, el dólar está subiendo. Pero en general la moneda norteamericana está con cierta fortaleza en relación a los emergentes y con cierta debilidad en torno a los desarrollados, así que estamos relativamente metidos en la tónica de lo que está pasando en el resto del mundo.